kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily.
Hola, soy Eva y este año colaboro en el programa desde Málaga. Mi sección de esta temporada va a tratar, en cada semana, conocer a un artista siguiendo el orden alfabético.
Muy buenas a todos, soy Pablo Solanas, os mando un saludo desde Łódź, Polonia. Y este año pues seguiré con la sección de videojuegos, Sandbox, en la que habrá pues análisis, temáticas, algún que otro especial y bueno, también un poquito lo que se nos vaya ocurriendo.
Hola, queridos oyentes. Soy Clara de Antransegunte y este año no voy a poder estar físicamente en la emisora porque, chan, estoy en Lisboa. Pero desde aquí también podré contaros y hablaros un poco sobre cine, cultura y todo lo que venga por delante. Así que nada, un saludo chicos y bienvenidos a la nueva temporada del Cajón Violeta.
Hola, ¿qué tal? Soy Junior y os hablo desde Oporto, la ciudad que da nombre a nuestro país vecino, Portugal. Desde aquí os contaré anécdotas, experiencias y costumbres que tenemos en un país que tenemos al lado pero que es muy diferente a nuestro.
Bienvenidos, nos alegramos de que hayáis querido abrir el cajón de nuevo. Esta temporada, con un equipo reducido, pretendemos traer nuevos temas sobre los que querréis escuchar mientras merendáis o realizáis cualquier cosa nazi. Y en un rato sabréis por qué digo esto. Con nuestro equipo por todos los rincones de Europa y España, ampliaremos nuestros horizontes a límites insospechados.
Hola a todos otra vez, no sabéis las ganas que tenía de empezar el programa. Este año, como ha dicho Cata, tenemos a media plantilla desperdigada por el mundo. Y aunque van a seguir haciendo sus secciones, queremos que vosotros participéis más en el cajón. Por eso, con cada programa lanzaremos un hashtag en nuestras redes sociales para que comentéis con nosotros todo lo que queráis. Ideas, opiniones, todo lo que os apetezca. Y nosotros os leeremos encantados. El hashtag de este programa será Cajón Viajero, así que ya podéis ir a darle caña.
Hola a todos, estoy encantada de estar aquí de nuevo. Os echaba mucho de menos a vosotros, queridos oyentes, pero también echaba de menos estar aquí, delante del micro. Así que nada, relajaos, que esto ya comienza.
Irlanda es mucho más que cerveza y duendes. Bien lo sabe Iris, nuestra voz cantante de la primera temporada. Ahora mismo está allí y nos ha querido contar algunas cosas.
Hola a todos otra vez. Como ya habéis podido ver, este cuatrimestre no estoy de presentadora, pero en vez de eso, os voy a traer un montón de curiosidades de Irlanda, el país que me ha acogido en mi Erasmus durante este primer cuatrimestre. Lo primero es la organización de las clases. Aquí no tienen 4 horas de clase repartidas 2 horas en un día y 2 horas en otro. Aquí tienen 2 lectures, que son clases de 200 personas en las que el profesor explica lo que toque, y una tutorial, que son clases de 15 o 20 alumnos más participativas, más enfocadas al debate o a hacer prácticas. En estas clases además te explican los trabajos que tienes que hacer a lo largo del curso y es donde tenemos que preguntar las dudas. Es algo mucho más personalizado que estar todos los 200 alumnos preguntando al profesor de la lecture. Además, esta tutorial la puedes elegir, es decir, tienes que coger una entre a lo mejor 5 o 6, la que mejor te venga a tu horario. Así que está muy bien si tienes muchas clases por la mañana y las quieres concentrar todas allí, elige una por la mañana. O por el contrario, si quieres repartir más las asignaturas, puedes coger una por la tarde. Otra de las diferencias que noté cuando llegué aquí fue la actitud de los profesores en cuanto a las ideologías. La mayoría de ellos son muy claros con lo que piensan y te lo dicen abiertamente. Pero de seguido te aclaran que en cualquier momento puedes interrumpir porque puedes no estar de acuerdo en algunos puntos, quieres añadir algo o lo que sea. Te enfatizan que las clases son para el debate y que cuantas más opiniones participen, mejor. Ligado a esto, las clases no están tan encorsetadas como en España. Es decir, es cierto que tienen unos contenidos que dar y van a intentar cubrirlos en el tiempo que tienen, por supuesto, pero no sacrifican un debate por dar más materia. Esto se debe a que todas las presentaciones que hacen tienen unas lecturas recomendadas al final, que de verdad ayudan mucho y son muy específicas. Te ponen 5 libros, pero te ponen las 2 o 3 páginas que te tienes que leer de cada uno, por lo que no te tienes que volver loco buscando entre un mar de páginas. Si de algo no te has enterado o no ha dado tiempo a dar, por lo que sea, puedes leer ese capítulo del libro y ya está, te vas a enterar casi seguro. Por supuesto, siempre puedes preguntar al profesor si algo no entiendes, pero bueno, esto también puedes hacerlo en España. Aquí entra el debate de si los alumnos realmente se lo leen o si sería mejor machacarlo todo mucho más como en España, que copias las diapositivas o copias lo que el profesor te dice y realmente sabes que esa es la información principal y lo que tienes que aprenderte. Es cierto que aquí tienes que trabajarlo mucho más tú y depende de lo que tú quieras aprender, básicamente. Aunque supongo que eso también propicia que los alumnos que de verdad están interesados aprendan y saquen mejor nota que los otros, pero ahí ya hay más debate. También podríamos decir que aquí en Irlanda se trabaja mucho más en casa y menos en clase. Tienen un modelo que prioriza mucho más el trabajo individual que tú hagas que lo que te dan en la lecture. Es cierto que te dan una base, pero depende mucho de ti. Algo por lo que tengo más amor-odio aquí es que no hacen trabajos en grupo ni presentaciones, por lo menos en las clases que yo he cogido. Esto significa que no tienes que pasar la vergüenza de exponer, pero por otra parte tampoco te sueltas hablando en público, que no creo que sea algo muy beneficioso, sobre todo en ciertas carreras como política, sociología, periodismo. Vas a tener que hablar en público, vas a tener que relacionarte con gente que no conoces y creo que sería muy beneficioso hacer las presentaciones. Con lo de los trabajos en grupo estoy más de acuerdo con que no se hagan porque al final uno o dos acaban pringando y en mi opinión no se aprende a trabajar en equipo, por lo menos según cómo está organizado ahora mismo. A lo mejor si se pusiese otra estructura u otro control sí que se podría, pero según cómo está ahora no se aprende nada. Por otra parte, no tienes que comprar ningún libro si no quieres. Esto en España yo tampoco he tenido que hacerlo, la verdad. Creo que he tenido que comprar un libro en los 2 años que llevo de carrera. Pero tampoco tienes que confiar todo a los apuntes que te dictan. Porque de verdad todos los libros que te recomiendan están en la biblioteca y además tienen varios volúmenes. O, en su defecto, puedes encontrarlos online en la página de la universidad. Te lo ponen muy fácil para pillar lo aprendido, así que si de verdad quieres hacerlo, no tienes que volverte loco. La única pega que le pongo a la biblioteca, por otra parte, es que tardas muchísimo en imprimir cualquier documento, lo que para un estudiante es muy importante muchas veces. Tienen solo 3 fotocopiadoras en la biblioteca y tienes mínimo 50 ordenadores conectados a esas impresoras, desde los que se mandan los papeles a imprimir. Por lo que tienes que esperar bastante si alguien estaba imprimiendo, imagínate, un libro de 100 páginas o un capítulo de 20. Un punto importante, si quieres sacar buena nota o salvar el aprobado, es que algunas clases tienen asistencia, no todas, pero las que las tienen es entre un 5 y un 10%, incluso alguna un 15%, por lo que sí que te puedes salvar bastante ir a clase. Siguiendo esta línea de la nota, por otra parte, es difícil tener un sobresaliente. Las notas van por porcentajes aquí. Hasta un 40% es suspenso, entre este y un 59% es aprobado, entre un 60 y un 69% es notable, entre un 70 y un 75% es sobresaliente y más de un 75% es matrícula de honor, hasta el 100%. Es muy, muy raro que pongan más de un 70% en un trabajo. Muy raro, por lo que te puede quitar 2 puntos de un plumazo al convertir la nota a la española. Entonces, puedes currártelo mucho y aún así no tener un sobresaliente, mucho menos una matrícula de honor. Dejando de un lado lo académico, en mi universidad en concreto tienen muchos clubs a los que te puedes unir por máximo 5 euros. Y esto es una gran ventaja para algunos de ellos, por ejemplo, alpinismo, porque todo el material te lo dan ellos y no te tienes que gastar el dinero. Pues además, este tipo de material, sobre todo en estos deportes, suele ser bastante caro. Hay más de 70, no todos de deportes, por supuesto, así que es imposible que no haya alguno que te guste. De verdad que hay de cosas súper específicas, muy muy concretas. Yo, por ejemplo, me apunté al internacional, que es al que vamos casi todos los Erasmus, porque hacen excursiones muy baratas en las que pagas menos por el autobús a donde sea que estés yendo, por lo que está muy bien para conocer Irlanda. Por ejemplo, todas las excursiones que hemos hecho prácticamente a otra punta del país nos han valido menos de 30 euros. El último punto del que quería hablar respecto a la vida del campus o la educación es que aquí no solo te cuidan la mente, por así decirlo, sino que el gimnasio del campus es totalmente gratis si vives en una de las 5 residencias que hay, lo que es muy común si estudias aquí, a no ser que seas de la propia ciudad. Creo que es algo bastante importante, pues los estudiantes estamos todo el tiempo sentados, todo el tiempo machacándonos la espalda haciendo apuntes, y que tener el gimnasio gratis es una gran ventaja, porque si a lo mejor no eres muy deportista y solo quieres ir media hora, pero por media hora no vas a pagar 50 euros al mes o 20 euros al mes, que aunque sea muy poco en cómputo final, a ti te supone mucho, que a lo mejor vas a ir 4 veces al mes, una vez a la semana, y pagar 20 euros. Creo que a todos nos viene la misma imagen a la cabeza cuando escuchamos esta música y pensamos, por tanto, en esta parte de la cultura irlandesa. Hombres vestidos de verde, con las manos en las caderas, que dan una patada al aire cuando saltan, intercalando la pierna derecha y la izquierda. Bueno, pues sí, es todo verdad. Uno de los primeros días de la universidad se organizó como un coloquio de las distintas actividades a las que te podías apuntar en el campus, y unos hablaron de deporte, otros de viajes. Cada uno publicitó su club con fotos de años anteriores normalmente, con escaladas que habían hecho, con torneos. Pero entonces llegaron los de danza, y qué mejor publicidad que bailar allí mismo. Y eso fue lo que pasó. El profesor y una alumna bailaron sin zapatos ante más de 1000 estudiantes. Así que la verdad es que fue muy buena promoción. Por otra parte, aquí les pirran los deportes, pero no como a nosotros en España, que se ve el fútbol, Madrid-Barça y poco más. No, no, no. Aquí están a las 11 de la noche jugando al hurling, pero no solo eso, es que seguramente 4 horas antes hayan ido a darle patadas a un balón y por la noche vean un partido de rugby en el pub. Una curiosidad que leí sobre el rugby en Irlanda hace poco es que hace años lo practicaban mayormente los unionistas, pues querían mantener los vínculos con Gran Bretaña, pero hoy ya se ha universalizado completamente. Antes los nacionalistas no lo jugaban, de hecho era como estaba mal visto, pero hoy ya no. De hecho, ahora apuestan mucho porque los estudiantes de fuera nos involucremos. Hace una semana hubo un partido de rugby bastante importante en la ciudad, y la universidad repartió entradas gratis, y la verdad es que se veían en bastante buen sitio. Hacía un frío que pelaba, pero nada supera ver al Valladolid en el Zorrilla en invierno, así que por lo menos nosotros estamos acostumbrados. Y hasta aquí la transmisión desde Irlanda. Espero que os haya despertado la curiosidad por este país, porque esto solo acaba de empezar. Nos vemos en el próximo programa.
La Segunda Guerra Mundial comenzó hace 79 años. Suena tan lejos en el tiempo como los 2.500 kilómetros de distancia a los que está Pablo. Desde Polonia nos va a hablar de nazis y de lo que mejor sabe hablar, de videojuegos.
Muy buenas a todos, volvemos un año más con Sandbox, la sección de videojuegos del Cajón Violeta, en la que hablamos de lo que nos da la gana y cómo nos da la gana. Principalmente porque no hay dinero para comprar los últimos juegos, y hasta el momento en el que me llamen los de la Ex Magazine para fotocopiar sus preciados textos y llevar café a sus ilustres periodistas, pues nos quedamos aquí, que se está muy a gusto. Pero bueno, comencemos ya la sección que nos estrenamos calentitos, y es que hoy vamos a hablar de nazis. ¿Y por qué nazis? ¿Es por el nuevo auge de la ultraderecha? Puede ser, o puede que no. A lo mejor es que simplemente quiero que esta nueva temporada pues seamos todos una piña. Y hace tiempo leí que el odio une a la gente y compartir un mismo enemigo. Y si no, pues que se lo digan a los propios nazis. Pero bueno, esto va de videojuegos.
No sé vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá.
Esta frase del teniente Aldo Rain en Maldito Bastardos define a la perfección el panorama de los nazis en los videojuegos. Son el villano perfecto. La historia los ha convertido en seres sin compasión, excesivamente crueles y verdaderamente malvados, por lo que no cabe ningún debate moral para acabar con ellos o la violencia que eso implique. Es como una invasión alienígena o los zombies, no son personas, son bestias. Pero también esta interpretación es lo que lleva al boom de los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos más famosos son Call of Duty y Medal of Honor, que verdaderamente cuentan con algunas de las mejores representaciones de la contienda, ya sea el día D o la batalla de Stalingrado. Además, la Segunda Guerra Mundial es también un escenario perfecto para la épica porque principalmente fue una guerra ideológica. En definitiva, se representó como el bien contra el mal, la democracia contra el totalitarismo. Y es que la narrativa en estos juegos suele ser bastante simple y muy centrada en la acción, más en las batallas que en los sentimientos. Pero claro, la gente tiene que decir cosas entre tiro y tiro, y en ese espacio de épica pues lo fácil es fliparse un poco. Y de ahí ese mensaje tan explotado de la libertad, la democracia, las barras y las estrellas. Y aquí es donde tengo un problema con el último Call of Duty. Lo sé, soy muy pesado, pero y me duele, ¿eh? Pero esto es importante.
Las placas. Deshaceos de ellas. Buscan a los judíos.
En este tráiler del modo campaña se representa una escena en la que los nazis están seleccionando a los judíos de entre los soldados americanos y para luego meterlos dentro de los llamados trenes de la muerte. Si me quieres vender que eres un juego serio y que vas a hablar de algo como el holocausto, al menos habla de ello. Puedes hacerlo mejor o peor, pero hazlo. Pero no luego tires por la opción fácil y lo cambies en el último segundo por un campo de trabajo de soldados americanos, y encima justo después de ser abandonado. Porque es que lo que se muestra es una parte muy pequeña de todo el potencial que había. Y lo peor es que todo ese drama humano que supuso la guerra, lo estás usando como publicidad para luego tirarlo por la borda. Y eso está mal. Pero también existen otros títulos en los que los nazis ocupan otro lugar. París, concretamente. Le Saboté es un juego de mundo abierto de 2009 desarrollado por Pandemic Studios. A pesar de que fue reconocido y elogiado cuando se anunció, el resultado final es que fue olvidado. De hecho, no está ni traducido al español. Pero bueno, el lado positivo es que se puede comprar por 4 euros en Origin. ¿Pero qué hace especial a este juego? Bueno, aquí no hay grandes batallas ni ejércitos, sino que la acción se centra en la París de la Francia ocupada y nuestro papel es el de un miembro de la resistencia. Ya de esa parte de la trama, que cuenta con espionaje, venganza, un protagonista irlandés con mucho carácter y muchas explosiones, Sabotage se centra en la presión que ejerce el régimen nazi sobre la ciudad y sus ciudadanos, y lo hace presentando el escenario ocupado en blanco y negro y las zonas liberadas en color. En las zonas ocupadas se refuerza el miedo, el peligro, la tristeza, la lluvia es casi constante, los mensajes por megafonía anuncian la obligación de lealtad al Führer y los ciudadanos están en constante peligro. De manera aleatoria, pero sin marcarlo en el mapa, los parisinos pueden ser acosados, golpeados, detenidos en camiones o incluso ser fusilados en un paredón mientras escuchan cómo suplican por su vida. Además, las misiones de liberación siempre tienen lugar en un monumento o edificio emblemático de la ciudad, como el Louvre, que han sido también contaminados por los planes bélicos nazis. infestando así estos lugares, estos monumentos, con elementos que no están pensados para un lugar así. Finalmente, cada personaje tiene su trasfondo y sus propias razones para luchar, pero los dos grandes líderes de la resistencia a ambos lados del Sena son dos intelectuales. El primero, un escritor censurado y castigado por sus ideales, y la segunda, una directora de museo, una mujer mayor, que ha visto cómo los nazis secuestran sus obras y maltrataban el arte de la ciudad. El mensaje final de De Saboteur no es solo que los nazis sean el enemigo, es que los nazis son un peligro para la vida humana, para la libertad, pero también para la cultura y las ideas. Y por eso no merecen perdón. Y por eso el juego mata a Dirker, el líder de la ocupación, aunque nadie apriete el gatillo. Pero no podemos irnos sin mencionar al gran matanazis, Wolfenstein.
Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt...
La mítica saga volvió en 2014 para presentar un escenario nuevo en el que los nazis han ganado la guerra y el mundo entero ha sido sometido a su régimen totalitario. La primera entrega de este renacer, The New Order, transcurre a principios de los 60 y a pesar de su empeño en mostrar el culto y el control mundial nazi, pasa por sus temas de manera suficiente y aprovecha otras características como es la tecnocracia para crear una acción trepidante. Hay que destacar que la tecnología nazi es tan avanzada que han conseguido llegar a la Luna y establecer allí una estación espacial como mínimo 10 años antes que los americanos. Pero también cuenta con buenos detalles como el hecho de que esta vez sí encuentras imágenes desagradables en un campo de trabajo o que el hecho de que te tatúen tu número de prisionero. Pero de todos, me quedo con esta escena entre el protagonista, William Blazkowicz y Jota. Una sutil referencia a Jimi Hendrix.
Eso no tiene nada que ver conmigo. No luché por esa América.
¿De verdad? Cuando era pequeño y mi madre quería llevarme al cine, teníamos que pasar por la maldita entrada para gente de color. Quería una hamburguesa y una limonada, pero el cartel decía, no servimos a negros en este establecimiento. ¿Eres un patriota? Por muy patriota rubio, matanazis de mierda que seas, sigues siendo una marioneta del sistema. Eres justo de esos a los que llamaban cuando había que linchar a alguien. Antes de todo esto, antes de los alemanes, antes de la guerra, en casa, sí señor, vosotros erais los nazis.
Cuidado con lo que me llamas.
Violencia, el idioma del sistema.
Wolfenstein 2 coge este mensaje y te lo lanza a la cara como si fuera una bomba y te dice a ti, Blazkowicz, a ti, jugador medio de videojuegos, y a ti, blanco cis heterosexual, que si te molesta que en los primeros minutos de partida tu padre es un racista, maltratador, antisemita y un colaborador que ha mandado a tu madre judía a un campo de exterminio, si te molesta que la líder de la resistencia en Estados Unidos es una feminista, una referencia a las panteras negras y que da el pecho a su hijo con toda naturalidad en su primera aparición, si te molesta que tus aliados sean anarquistas y bolcheviques que responden que el patriotismo es un cuento y un engaño si no hay unos derechos civiles detrás, y si te molesta que el Ku Klux Klan domine el sur porque así se lo han dado a los nazis, si te molesta todo eso porque crees que los videojuegos no deberían tocar temas serios y solo quieres pegar tiros, es que a lo mejor, señor blanco cis heterosexual, tú también eres un poquito nazi. Y volviendo al discurso inicial del teniente Aldo Rain y esa visión deshumanizada de los nazis en los videojuegos, atentos a lo que dice Grace, la líder de la resistencia.
Fueron unos monstruos.
Monstruos no. Hombres. Hacen lo que el puto Führer les dice que hagan.
Y es que no, no son bestias, ni son seres de otro planeta. Son humanos de carne y hueso. Y eso es lo que hace que den más miedo. Bueno, y hasta aquí la sección. Un saludo y nos vemos en la próxima.
Os hemos hecho recorrer media Europa en un programa, pero algunas seguimos en Valladolid, y aquí también podéis pasarlo bien. Iris, ¿qué propones?
Pues Cata, si miras el calendario te darás cuenta de que no queda nada para Seminci. Desde el día 20 al 27 de octubre podréis disfrutar de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Este año el país invitado es Portugal y las entradas ya están a la venta, así que ya sabéis, mirad si os interesa alguna proyección en particular. Además, este fin de semana el Sunday Market se inunda de talleres de moda que organiza la Escuela Superior de Diseño. Allí os enseñarán a fabricar vuestro propio tocado de Frida Kahlo, pero daros prisa porque las plazas son limitadas. Por otro lado, la Feria de Muestras de Valladolid acoge los días 20 y 21 de octubre la novena edición de la Feria de Coleccionismo, donde habrá también un concurso de disfraces con motivo del próximo Halloween. Y en el Museo del Patio Herreriano no os podéis perder la colección de imágenes del fotógrafo Abbas, que está a punto de llegar a su fin el 28 de octubre. Esto ha sido todo por esta semana, pero próximamente mucho más.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os dejamos descansar, que el viaje ha sido largo e intenso. Pero no olvidéis seguirnos en Instagram y Twitter, en @cajonvioleta, y buscadnos en Facebook. Así que por hoy cerramos el cajón.